Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Que el Señor los bendiga, hermanos. Déjeme decirle que vengo en el nombre de Jesús. Él es el único que me sostiene y me ha guiado y me ha traído a este lugar. Es un momento de obediencia porque como ser humano me he sentido incapacitado, sorprendido de que se me haya pedido venir y poder traer la palabra este domingo. Pero he orado, he dado un paso de fe creyendo que se cumple la palabra en nosotros cuando creemos y confiamos en que cuando el Señor da algo, Él suple todo lo que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo el propósito que Él tiene. Así que hoy vengo creyendo en el Señor, confiando, orando. Cuando se me dijo, dije, Señor, si tú quieres que yo predique, dame la palabra. Necesito saber qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú tienes para tu pueblo. Y el Señor me dio la palabra. Y le dije, Señor, ayúdame a poder hacer esta predicación, hacer este bosquejo, los versículos, las pautas, todo lo que tú quieres que yo hable. Y el Señor me dio todo eso. Por eso yo les digo, hermanos, que este domingo el Señor tiene palabra. Y que si usted cree, hoy unidos como iglesia, veremos el poder y la gloria del Señor. Porque yo lo creo, porque le vuelvo a repetir que vengo en el nombre de Jesús. Y el Señor me puso y el título de esta predicación que tengo esta mañana, esta tarde, es el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y déjeme comenzar recordando el año 2005. Ese es un año especial, porque ese fue el año donde conocí y le entregué mi vida a Jesús. Fue el año donde comenzó el plan de transformación que el Señor tenía para con mi vida. Fue el año donde el Señor rompió todas las cadenas y todas las ataduras y todas las cosas que la gente, mi familia y la gente que me había visto tenía para con mi vida, porque nada, ni nadie creía que yo podía hacer nada. Estaba marcado porque mi vida, como la de muchos de nosotros aquí en este lugar, fuimos formados malmente, muy mal. Yo les he contado, ¿no?, la irresponsabilidad de mi padre. Cuando tenía 10 años, mi mamá pues, fue diagnosticada con cáncer terminal. A los 12 años falleció. En ese momento de 12 años yo quedé solo. Quedé totalmente solo en la calle. Imagínense un niño en un lugar, pues en el centro, yo vivía en el centro, donde se mueven muchas cosas, sin la dirección de nadie. 12 años aprendiendo de todo lo que usted se puede imaginar en la calle. Mal formado, peleando, robando, sobreviviendo, durmiendo en la calle, haciendo lo que se presentara para poder sobrevivir. Esa fue mi formación. Y obviamente con el transcurso, el crecimiento de mi vida, esa formación yo la traje y la empecé a adaptar, ¿no?, como adulto. Vine aquí a los Estados Unidos y empecé, ¿no?, una mala vida, relaciones rotas, dañando la gente, las personas que estaban a mi alrededor, mal, condenado el enemigo, la gente, todo el mundo me había condenado. A mí la gente, cuando yo salí para acá a los Estados Unidos, a mí me dijeron, tú ni a Guatemala vas a llegar, porque la gente no creía en mí, porque sabían qué tipo de persona o cómo yo me había desarrollado. Pero en el 2005, la gracia y la misericordia de Dios, acepté a Cristo como mi Salvador. Conocí esta iglesia en Everett. Nunca yo me había congregado en ningún lugar. La Iglesia Cristiana Renacer fue la primera iglesia donde yo me comencé a congregar. Yo había escuchado palabra, había escuchado consejo a través de la hermana Ricky, de mi hermana Janet, del papá de Mariel, que últimamente él también me hablaba. Y cuando vine a la iglesia, pues tuve la oportunidad de poder conocer al pastor Pablo y Alexandra. Yo doy gracias por la vida de ellos, porque ellos han sido en mi vida especiales. El Señor los ha usado, han sido instrumentos para guiarme, para formarme, porque yo venía destrozado. Yo venía muy mal formado. Yo venía mal. Porque en el transcurso de tu vida, cuando tú te desarrollas mal, lastimas a muchas personas y eso es carga. O lastimas o te lastiman. Y esas son ataduras que el enemigo va poniendo en la vida de nosotros. Te va marcando. Y esas cargas, esa atadura, esa vida que tú tienes, eso de haber lastimado o de haber hecho daño, o lo que hiciste o no pudiste hacer con tus hijos, o los eventos o las situaciones que pasaste con tu papá, con tus primos. ¿Cuántas cosas he escuchado yo? Violaciones, abusos físicos, mentales, emocionales, mal formados. Así vine yo. Así venimos a la iglesia muchos, ¿verdad? Es un momento para que nosotros reflexionemos cuando miremos una persona nueva que viene y tratemos de comprenderlo y tratemos de ayudarlo y tratemos de sobrellevarlo para que juntos podamos ayudarle a poder llegar y salir adelante. Y el Señor ha venido obrando en mi vida, ha venido cambiándome, ha venido limpiándome, purificándome, restaurando mi vida, primeramente mi familia, mi matrimonio, que estábamos mal, haciendo muchos milagros literales, cosas que el Señor me ha permitido ver, palparlos, verlos en oración, en consejo, en escuchar, en sujetar, en someterme. Y quise remarcar el último milagro grandísimo, porque trasciende este milagro, es mi residencia. A mí me quitaron mis documentos en el 2001 por la vida que yo tenía. Porque fue arrestado, me encarcelaron y el récord criminal que uno tiene aquí es un lugar o una excusa o un pretexto o algo legal para castigarlo. Fue un castigo que me dieron a mí por la vida delictiva que tenía, por lo mal que yo me estaba haciendo o estaba mostrando aquí en este país. Y me la quitaron. A mí, mi hermana nos había dado los papeles a nosotros. Así que a mi esposa, el Señor le dijo que era momento de movernos y dar un paso de fe. Porque el Señor quería hacer un milagro. Y me dijo, tenemos que orar. Y empezamos a orar. Inmediatamente contactamos a un abogado, expusimos nuestro caso, le dijimos, y el abogado lo primeramente que me dijo, mira, tú no tienes 1%, me dijo, que tenía de chance. Es más, si tú empiezas a abrir y a remover tu caso, tú puedes ser expuesto a que te deporten, a que te saquen del país. Son momentos donde tienes que decidir qué vas a hacer. Inmediatamente a orar, a correr y a buscar el consejo. Invitamos al pastor a la casa porque había que decidir. Hay momentos donde tienes que decidir qué vas a hacer. Porque me dijeron, oye, si abres este caso, te pueden deportar. Porque cuando tú tienes un récord criminal que ya ha sido enjuiciado y ya está archivado, ahí está. Pero si tú lo abres, tienes que volver a presentar y a exponer y a pelear nuevamente el caso. Que si te encuentran culpable, hay consecuencias que pudieran ser terribles. Pero el Señor había dado una palabra. Cuando el Señor, hermano, te da una palabra, tienes que agarrarte de esa palabra. Tienes que confiar en esa palabra. No puedes desmayar. Tienes que agarrarte de la palabra. Tienes que buscar a alguien que te ayude. Tienes que buscar apoyo espiritual. Llamamos al pastor y el pastor oró con nosotros y nos dijo, ¿ustedes están en paz? ¿Están dispuestos a irse para Honduras? Esa fue la primera pregunta que el pastor nos hizo. Porque si te deportan a ti, le dijo a Mariel, tú tienes que irte con Wilmer y todos los niños. El Señor puso convicción, siempre hay temor. Y nosotros le dijimos, y mi esposa dijo, bueno, la verdad es que yo me voy con él. Y si esa es la voluntad, porque estábamos en las manos del Señor, pues nos vamos. Porque te dicen, te vamos a deportar si no salen las cosas como tú crees. Y nosotros decimos, Señor, te vamos a creer. Y para la gloria y honra del Señor, a mí el Señor hizo un milagro. En el momento de la oración que empezamos a hacer, mi esposa decía, Señor, tu palabra dice que tú le has perdonado todos sus pecados. ¿Por qué no le puedes perdonar el récord criminal, literal, que está en papeles? ¿Por qué eso no se puede borrar? Porque ese era el problema que a mí me restringía yo poder obtener mi residencia nuevamente. Era el récord criminal que yo tenía. Y había 1% de probabilidades que eso pudiera ser posible, que a mí me quitaran ese récord criminal. Yo fui a donde una super abogada, así se llama ella, es uno de los 40 super abogados que están en los Estados Unidos. Ella fue una de las personas que redactó la ley en Washington de inmigración. Imagínate, esta mujer sabe de inmigración. Y me dijo, no se puede, tú tienes 1%. Y tuvimos que dar pasos de fe. Y mi esposa decía, Señor, quítale eso. Y empezamos a movernos para la gloria y honra del Señor. El Señor hizo un milagro. Así que esta historia que les estoy contando de mi vida, yo la encontré un poco similar en la historia de Naamán y Eliseo. Porque esta es una historia que se asemeja a muchos de nosotros en diferentes eventos y diferentes circunstancias. Así que quiero leer la palabra para que podamos entrar y podamos escuchar esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Y esta palabra se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 17. Y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. También tomó cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y da vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de lepra? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré tan limpio, también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Gloria a ti, Jesús. Hermano, cuando tenemos un encuentro con el Señor, cuando podemos ver la mano de Dios obrando nuestras vidas y podemos palpar los milagros, no podemos ser lo mismo. Tiene que haber una determinación tajante en nuestras vidas, como lo hizo este hombre. Dijo: mira, yo no adoraré a ningún otro Dios más que a Jehová. Porque este hombre sabía de lo que estaba hablando. Hoy, esta mañana, yo sé de qué te estoy hablando. Estoy hablando de un Dios que yo lo he visto obrando sobrenaturalmente en mis necesidades. En esta historia de Naamán y Eliseo, por lo menos he encontrado 3 puntos, 3 verdades que nosotros hoy pudiéramos juntos pensarlas, meditarlas en ellas. Y el primer punto, la primera verdad que puedo encontrar yo es que cuando le entregamos definitivamente nuestro pasado a Dios, Él puede cambiar nuestro presente y el futuro de nosotros. Mira, hermano, cuando nos sentamos con mi esposa y con el pastor me dijo: ¿qué es lo que más te molesta? Y yo le dije: la verdad que lo que más me duele es cómo Dios me quitó a mi mamá. Primero me quitó a mi papá. Después, a la edad de 10 años, 12 años, yo tuve que quedarme solo. Y a raíz de eso, estuve viviendo un tiempo con una hermana. Wow, que esa mi hermana me abusó en todos los aspectos. Me marcó. Y el pastor me dijo: Wilmer, entonces necesitamos orar. Y el pastor me dijo: es de la única manera que tú te puedes liberar. Porque para tú ser perdonado, tienes que perdonar. Y eso para mí en ese momento fue como un choque, porque en ese momento yo me sentía la víctima. Y yo, pero ¿cómo es que tengo que perdonar a mi hermana? ¿O cómo es que le tengo que pedir a Dios perdón si yo aquí soy la víctima? Y esa era una cadena, hermano, una atadura. Empezamos a orar en la oficina con mi esposa y el pastor. Yo traía eso bien marcado en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo, los eventos, el pasado, lo que pasó con mi mamá, con mi papá, todo lo que pasó en mi vida, muchas veces lo traemos bien marcado, tan arraigado que la palabra dice que hay cosas, pecados, situaciones, muchas veces hasta ocultas que nosotros no las vemos o no las entendemos. Y por eso es la importancia de venir y entrar y buscar la presencia del Señor. Y eso es lo que tuve que hacer. Mira, hermanos, literalmente estuvimos casi como media hora para yo, en momento de oración, llorar, de poder yo decir, expresar con mis palabras que le pedía perdón, que perdonaba a mi hermana, que perdonaba, le pedía perdón a Dios, porque me di cuenta que todas estas situaciones y todo lo que pasó en mi vida estaba fuera del alcance de Dios, no era el plan de Dios. Nosotros somos los que marcamos y podemos hacer o influenciamos a nuestros hijos o lo que nosotros vamos a hacer o cómo lo formamos. A mí me formaron muy mal. Nosotros como Naamán traemos muchas situaciones que parecen imposibles de resolver a Dios. Él era leproso, pero sanar una herida emocional de nuestro pasado requiere un milagro del poder de Dios, igual que con la lepra. Tiene que haber algo sobrenatural. Tiene que ver el poder del Espíritu Santo entrando en nuestro corazón y sacando, borrando esa raíz, Es una raíz que tiene que ser arrancada total por el poder del Espíritu Santo, para que cuando se presente esa situación en tu vida, no te duela. Tú lo hablo, lo digo y todo. Yo me reúno con mi hermana, la abrazo, la beso. Dios nos envía mensajeros. Dios nos envía mensajeros para decirnos que Él puede hacer milagros. Como la muchacha, la sierva de Naamán, fue un instrumento. Ella le dijo a la esposa de él, mira, si tú, mi señor, le dijo, busca y va y se encuentra con este profeta, mira, puede haber un milagro aquí en tu casa, en tu hogar. Puede haber un milagro. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Imagínate, este hombre estaba lleno de lepra. Esa era una carga, esto era un terror en la casa de este hombre. Era una vida mala que tenían ella, su esposa y los que estuvieran a su alrededor. Estaba cargado, pero este hombre dio un paso de fe. Yo quiero aprovechar para preguntarles, hermano, ¿cómo vienes? ¿Cuál es la expectativa tuya hoy, este domingo? ¿Qué es lo que tú crees que el Señor puede hacer este domingo? ¿Cómo tú miras a Dios? ¿Qué estás pensando? ¿Cuál es lo que tú piensas o crees que no te deja crecer? Que has estado aquí mucho tiempo en la iglesia y no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay servicio, no hay esta pasión de venir y clamar y adorar y postrarte delante de la casa, delante de los pies del Señor, de comprometerte seriamente, de pensar, de clamar, de decir, pedirle al Señor que te libere, que te rompe esas cadenas y esas ataduras que te están impidiendo en que tú puedas evolucionar aquí, de acuerdo al plan del Señor. Hermanos, si viniste con esas expectativas creyendo que hoy, como este hombre, le dijeron, mira, si tú haces esto, mira, algo puede pasar en tu vida. Segunda verdad que yo pudiera encontrar en esta historia es que cuando nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, vamos a ver resultados de su poder. El Espíritu Santo es el único que tiene el poder para cambiar, para transformar, para sanarnos. Hay cosas que no han cerrado muy bien algunas veces en nuestras vidas. Hay cosas que no las entendemos, que estamos aquí en la iglesia y pensamos, pero ¿por qué tiene que pasar esto? ¿O por qué pasó esto? Someternos a la dirección del Espíritu Santo significa también escuchar y obedecer su voz interior en nuestro espíritu. Habría una lucha en el interior de Naamán. ¿Obedezco o me voy a mi casa? Estamos leyendo en la historia, ¿no? Que parece que la carne estaba ganando, porque este hombre empezó a cuestionar los métodos. Empezó a decir, oh, pero ¿cómo me meto aquí en este lugar si allá yo puedo ser sanado? Empezó a pelear, ¿no?, con la dirección que el Señor estaba dando a su vida y le estaba diciendo, mira, así es que dice el Señor que tiene que hacer. Esa lucha nosotros muchas veces la tenemos. El líder, el pastor viene, da consejo y te dice, mira, esta es la forma. Hay una palabra, hay un mensaje del Señor para tu vida. ¿Y qué vamos a hacer? Empieza la duda. Empieza la pelea que tenía este hombre. ¿Obedezco o me voy a mi casa? Hasta que reflexionó. Necesitamos reflexionar, hermano. Necesitamos reflexionar para poder meternos realmente, para dejar que el Espíritu Santo haga la obra, porque escuchar y obedecer el consejo de nuestros líderes espirituales es importante. La dirección del Espíritu Santo también significa eso, escuchar y obedecer el consejo. Naamán obedeció el consejo de meterse 7 veces en el Jordán. Mira, en el momento que este hombre estaba flaqueando, lo confrontó uno de sus soldados y le dijo, mi señor, si el profeta te mandara, si Dios, Jehová, el Señor, el Espíritu Santo te manda a hacer algo, ¿no lo harías? Hoy el Señor, el Espíritu Santo te dice que quiere restaurar tu vida, que quiere limpiar tu corazón, que quiere cambiar la dirección que tú tienes, que quiere darte una residencia, que quiere limpiarte, que quiere restaurar tu matrimonio, que quiere tocar el corazón de tu esposo, de tu esposa, que quiere romper, liberar esas cadenas, esas ataduras, esta duda, esta lucha, esta pasividad que ha estado viniendo en tu vida, no lo vas a hacer, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra. Cuando este hombre fue confrontado de esta manera, dijo: wow, tengo un gran problema y quiero ser liberado de este problema. Se vio, se acordó que estaba leproso. Eso nosotros tenemos que hacer, reconocer si hay alguna situación o algo que está fuera de nuestro control, que estamos luchando con lo mismo, que me cambie, que cambie a mi esposa, que cambie a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, tantas situaciones. Solo el Señor, a través, hermano, de su Espíritu Santo, puede entrar en nuestro corazón y en nuestra mente. Esto tiene que ser sobrenatural, hermano. En un momento dije que hay cosas que se marcan en tu vida, que están tan profundas, que dice que son ocultas, dice la palabra, algunas veces a nosotros. Pero en la oración, en el clamor, en la búsqueda del Espíritu Santo, todo eso sale a flote. Todo eso es sacado. La purificación, el encuentro con Jesús nos marca. Jeremías 33 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Es clamar, es el deseo de la búsqueda del Señor, es buscar y decirle al Señor: Señor, yo te creo a ti, yo te creo. Yo creo que tú tienes un plan para mi vida. Mira, hermano, yo le pido al Señor: Señor, yo quiero ver tu poder. Permíteme ver tu poder. Yo voy a evangelizar, voy a orar en el nombre de Jesús y digo: Señor, yo quiero ver a este paralítico que se levante. Yo levanto las manos y estoy con esa ansiedad, con ese deseo de ver al Señor obrando sobrenaturalmente en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, en mi vida, en la iglesia. Que vengamos con ese fuego aquí, que entendamos que cuando entramos aquí, venimos a entrar en la presencia de Dios. Que la palabra dice que Dios está aquí y que hoy puede haber milagros aquí, hermano. Pero hay que creer, dijimos al principio de la oración, tenemos que creer que Dios está realmente aquí. Y el punto de esta mañana y donde me quería enfocar es en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que está hoy aquí. Así dice su palabra, así dice el Señor. El Espíritu Santo quiere mostrarse a todos nosotros, no solo a mí, no solo a uno, a tres. El Espíritu Santo quiere mostrarse hoy a todos, hermano. Tú quieres que el Espíritu Santo se muestre a ti, tú anhelas eso. Tú quieres hoy pararte, cerrar nuestros ojos, orar y sentir y ver y pedir y orar y decirle: Señor, quiero ver esto en mi vida, en la vida de lo que sea o la necesidad que estés teniendo. El Espíritu Santo quiere cerrar toda herida que pudiera estar abierta. Mira, hermano, el Espíritu Santo quiere sanar. Necesitamos perdonar, necesitamos entregar, necesitamos botar en el nombre de Jesús cualquier cosa que esté marcando nuestra vida. Lo que pudiste haber hecho o lo que no hiciste, hermano, eso es pasado. El Señor dice que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y reconocemos que somos pecados, somos limpiados. Hay perdón total y absoluto. Hay nueva vida. Hay cargas que se van. Todo dice que el Señor lo hace nuevo. Ya tú ya estás perdonado, estás limpio. No hay nada. Olvídate del pasado. El diablo te quiere venir a decir: oh, pero ayer. El pasado es ayer, hermano. El pasado es hace 3 horas. Te quiere recordar de cosas que pasaron ayer y tú ya pediste perdón por eso. Y el Señor dice que ya te perdonó. En el momento que reconocemos, estás perdonado. Así que ahora es, ¿qué vamos a hacer? Adelante. El Espíritu Santo quiere que nos sumerjamos en su presencia. Porque cuando nos sumergimos en la presencia del Espíritu Santo, no podemos seguir siendo lo mismo, hermano. Mira, esos momentos íntimos, esos momentos cuando tú cierras tus ojos, cuando tú buscas, cuando tú anhelas la presencia del Espíritu Santo, mira, se mueve lo sobrenatural. Ese es el momento donde el poder mismo de Dios se manifiesta en nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro, Imagínate, este hombre se metió. No es Eliseo. No era el agua. Era el poder de Dios obrando en la vida de este hombre. Obrando a través de un paso de fe. Este hombre le dijeron, métete ahí. Y si te metes ahí, era una prueba. Era un momento de que creemos a la palabra, creemos a la dirección del Señor, o nos quedamos ahí y no damos pasos de fe. Nosotros debemos dar un paso de fe en esta tarde, hermano. Yo quisiera invitarte y recordarte que Dios tiene todo el poder para poder hacer esto en nosotros. Dios tiene el poder hoy para cambiar nuestras vidas. Dios tiene el poder hoy para que hoy tú realmente te puedas comprometer con el Señor y que a partir de hoy un cambio en ti, un compromiso, un anhelo, un deseo de experimentar lo sobrenatural. Hoy necesitamos entregarle al Señor, al Espíritu Santo, el control. Nosotros no tenemos el control ni siquiera de nosotros mismos. El anhelo, el deseo, mi oración, hermano, que yo he estado orando estas últimas 2 semanas, es ver el poder de Dios aquí en este lugar, pidiéndole al Espíritu Santo que dé esa convicción, un paso de fe, que la duda hoy no atrape a ninguno de mis hermanos y que se puedan mover en el nombre de Jesús como Naamán lo hizo. Este hombre estaba cansado, este hombre ya no aguantaba la lepra. Este hombre ya no aguantaba el problema, la situación, la rutina, la misma cosa en la casa, que por una semana está todo bien y a las 2 semanas otra vez la situación. Hoy, hermano, es un momento de decidir. Es un momento de creer que tú pasas aquí al frente y tú pones tu vida, tu hogar, tu pasado, lo que sea que tú creas que ha estado pasando y que no te deja que puedan tener un crecimiento en tu vida. Mira, hermano, esta palabra viene del Espíritu Santo. Yo no traje esta predicación y este punto pensando en ninguno de ustedes. Lo primero que hice cuando me dieron o me dijeron que tenía que hacer esto es orar, es clamar, es suplicar, pedirle al Espíritu Santo la dirección. Y hoy, en el nombre de Jesús, reprendo al diablo y lo echamos fuera. Y que hoy hemos orado, Magda ha reprendido al enemigo para que oiga libertad, hermano. Para que el que ha escuchado esta palabra y quiere tomar ese reto, quiere tomar ese desafío de ver lo sobrenatural en su hogar, en su familia, en su vida, dé un paso de fe hoy. Porque hoy, aquí en este lugar, no hay agua. Hoy aquí está el Espíritu Santo, hermano. Así que yo te invito, hermano, cierra tus ojos, hermano, en este momento, cierra tus ojos, hermano, y deja que sea el Espíritu Santo el que toque tu mente, el que te diga, tienes que pasar, tienes que dar este paso de fe, no tienes que temer, quiero hacer esta obra. Aquí está el Espíritu Santo en este lugar, quiere hacer cosas nuevas, un nuevo comienzo en tu vida.